6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sábado 23 de abril, que viene festivo en Aragón, también en Castilla y León, y que viene lluvioso, con tiempo revuelto en casi toda España. Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. El paraguas va a ser necesario en casi toda España, con precipitaciones generalizadas en buena parte de la península. ¿Hasta cuándo las lluvias? ¿Hasta cuándo el frío, el fuerte viento e incluso la nieve? Que esta madrugada ha caído en cotas próximas a los 1000 metros en el sistema central. La previsión es que mañana domingo, especialmente por la tarde, la primavera se acerque algo más al verano y no tanto al invierno, como en los últimos días. ¿En Ucrania qué? Pues se cumplen 2 meses de la invasión y es interesante analizar si hay avances que puedan atisbar el final de la guerra. La respuesta es que no. Y todo se limita a conversaciones diplomáticas sin frutos evidentes. El último en hablar con Putin ha sido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El próximo martes será el turno del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, que se va a desplazar hasta Moscú. Hablan y vuelven a hablar con Putin, pero nada ni nadie es capaz de modificar sus planes de guerra. De hecho, su propio ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, dice que las negociaciones siguen paradas.
Actualmente se han estancado porque la propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos sigue sin respuesta. Me es raro oír cada día las declaraciones de diversos representantes ucranianos, incluido el presidente y sus asesores, que hacen pensar que no necesitan negociar, que simplemente se han resignado a su suerte.
Las imágenes de la crueldad de esta invasión se siguen repitiendo. Lo último es una foto captada por el satélite en Mariupol. Esta ciudad, situada al este de Ucrania, lleva muchas semanas bajo el asedio ruso. El Kremlin dice que la han tomado y Ucrania lo niega. No es que sea esto un dato insignificante, pero la preocupación es otra. La alarma ha saltado porque en esa imagen del satélite se ven decenas, cientos de cadáveres apilados en una fosa. El alcalde de Mariupol dice que allí podría haber hasta 9.000 cuerpos.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo el estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Lo de Mariupol es una auténtica catástrofe humanitaria de la que todavía no sabemos ni la mitad de la mitad. El día que consigan entrar allí fuerzas neutrales, nos enteraremos y tendremos una dimensión real de esta tragedia. Las negociaciones diplomáticas no dan sus frutos, las sanciones y las amenazas contra Putin tampoco, y por eso el presidente Zelensky sigue pidiendo más ayuda. Que Europa deje de comprar gas, que deje de comprar petróleo a Rusia, porque si no es así, seguiremos financiando la guerra. Y luego pide más ayuda armamentística. Rumbo a Polonia sigue ruta el buque español Isabel con más de 200 toneladas de munición. Munición que también sirve para que en el gobierno de coalición vuelvan a surgir las grietas. Que nadie piense que Podemos va a romper con el PSOE. Lo van a limitar todo a mensajes vacíos de contenido para hacer ver que están muy enfadaditos. Pero si tan molestos están, que se vayan. Pero no, ese paso no, que se dejan muchos sueldos en el camino y muchos asesores que se quedan en la calle. Por eso lo que diga la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, e incluso lo que le conteste su colega en el Consejo de Ministros, la titular de Defensa, Margarita Robles, no dejan de ser fuegos artificiales, pero de mentira, sin pólvora.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos. No más armas ni más tanques.
Putin está masacrando Ucrania, como todo el mundo sabe, y esas consideraciones en abstracto sobre la paz, a mí me parece muy bien que se las digan a Putin. Y ahí estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esta masacre, quien tenga capacidad para hacer convencer a Putin de que esto es una masacre y una violación de cualquier derecho, ojalá tenga suerte y lo pueda hacer.
No es el único asunto que divide a PSOE y a Podemos en el Congreso de los Diputados. Los socios del gobierno siguen enredando en el caso del supuesto espionaje a líderes separatistas catalanes con el sistema Pegasus. Desde Podemos hasta, por supuesto, Esquerra y, como no, Bildu, dan por hecho esas escuchas que denuncia una organización canadiense y las dan por hecho porque dicen que se produjeron. ¿A cuántos independentistas supuestamente se espió? Dice este observatorio canadiense, que se hace llamar Citizen Lab, que nada menos que 60. Y citan al propio presidente Pere Aragonés y a todos sus antecesores, a Quim Torra, a Carles Puigdemont y a Artur Mas. Lejos de cuestionar si esa información es verdad o no, lejos de creer a sus propios socios en el gobierno, en Podemos dan credibilidad a las escuchas y activan la maquinaria parlamentaria para que se abra una investigación. Desde el PSOE insisten, todo ha sido legal. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
El Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, no ha adquirido el Pegasus en ningún momento, ni ha convenido ni negociado con la empresa titular de ese sistema. Somos un gobierno de una democracia plena y, por lo tanto, que la ciudadanía y la sociedad no tengan ninguna duda al respecto, que es, hay un acatamiento, un sometimiento, porque forma parte de nuestro ADN el cumplimiento estricto de la ley.
¿Qué postura ha tomado el PP en este caso de supuestas escuchas ilegales a líderes separatistas catalanes? Quieren que se constituya la Comisión de Secretos Oficiales, que lleva 3 años en blanco, pero pide que se deje fuera a Bildu. Así que ese apoyo al gobierno, al apoyo al PSOE, es con condiciones. Por cierto, si se confirma que esas escuchas se produjeron, estaríamos ante una forma de protegerse de los que solo quieren provocar la desestabilización de España. Esto es lo grave, porque todos los que promovieron el golpe secesionista en Cataluña han repetido que lo volverían a hacer. Pero siempre viene mejor ir de víctimas, que por otro lado es la condición natural del separatismo. Al margen de la falta de unidad en el seno del gobierno, en todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, con esta polémica de las supuestas escuchas con el método Pegasus, a nadie se le escapa que los precios siguen disparados, que la cesta de la compra no da tregua y que los carburantes continúan en máximos, aun con la rebaja de los 20 céntimos por litro. En este escenario, el PP de Núñez Feijóo ha entregado al gobierno de Pedro Sánchez su plan económico para hacer frente a la crisis. Es un documento de 40 páginas, con medio centenar de propuestas que pasan por una bajada de impuestos, más ayudas directas, eficiencia en el gasto y algo fundamental, la reducción de ministerios. Estamos ante el gobierno más caro de la historia, con cerca de 800 asesores, que es una cifra nunca antes vista en un ejecutivo español.
Lo que es en mi mesa, propuesta sobre pensiones, no ha llegado ninguna. El objetivo fundamental en este momento es bajar la inflación. Moncloa a nosotros no nos ha dicho nada sobre las pensiones. Moncloa le interesa el Consejo General del Poder Judicial por encima de todo. Nosotros nos interesa la situación de los pensionistas, la situación de los trabajadores que no llegan al umbral de ingresos para hacer la declaración de la renta, a los que le queremos dar una ayuda entre 200 y 300 euros, ayuda directa.
Esta ayuda que propone Feijóo, ayuda directa de hasta 300 euros, se destinaría a las familias que cobran entre 14.000 y 17.000 euros al año. Y tocar el IRPF para aquellos contribuyentes con ingresos inferiores a 40.000 euros. Hoy se cumplen 3 semanas. 3 semanas de Feijóo como nuevo líder del PP y ha conseguido un objetivo fundamental: que se deje de hablar de las pugnas internas en su partido y se pase al capítulo de las propuestas. Hasta el periódico El País, por sorprendente que parezca, dice hoy en su editorial principal que el gobierno tiene que tomarse en serio este plan de medidas que ha presentado Feijóo. Además, en el documento que el equipo del nuevo presidente del PP ha remitido a Moncloa, no hay hay un detalle que refleja por dónde se va a mover. Ni siquiera aparece el logo del partido en la portada del documento y solo el escudo de España y el título. Así que el estilo es el de un plan gubernamental y no de partido. Y esto no es un detalle menor. Por cierto, hablábamos de las diferencias en el seno del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Las medidas del Ejecutivo, las propuestas que lanza el ala de la izquierda más radical del Ejecutivo también incomodan a muchos varones socialistas. Lo último es la ley de bienestar animal que ha recibido la contestación de comunidades gobernadas por el PSOE. Esta ley ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Jone Belarra, así que no hay que imaginar mucho para saber por dónde va. Entre otras cuestiones, prohíbe la cría de animales a particulares. También equipara a los perros de caza o los que se utilizan para cuidar el ganado con los animales domésticos. Y exige un curso para tener mascotas. Uno de los más críticos con esta ley es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que anuncia alegaciones.
Evidentemente, o en la vida actual, en el cariño a los animales, no debe imperar la ley de la selva, pero tampoco la ley del cemento. Porque es que hay gente que hace las legislaciones sobre el campo desde una mentalidad uranita casi diría, que no tiene lógica.
Aragón también sigue esta senda, porque Page y Lambán lo tienen claro. En apenas un año tienen elecciones autonómicas y no quieren pagar, no se la quieren jugar por los disparates de Podemos. Sábado 23 de abril, están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Caso mascarillas.
Anticorrupción investigará la compra de material sanitario por parte del gobierno durante la pandemia. El importe supera los 326 millones de euros. El PP denunció que fueron adjudicados por varios ministerios. Habrían favorecido a empresas vinculadas con amigos y familiares.
Jornada de reflexión.
Más de 48 millones de franceses están llamados mañana a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales. En el último día de campaña, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se han intercambiado duras acusaciones. Los últimos sondeos amplían la ventaja del actual presidente.
Relevo.
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha confirmado que presentará su candidatura para suceder a Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP gallego. El congreso se celebrará en Pontevedra los días 21 y 22 de mayo.
Respiro.
En el precio de la luz, que se sitúa en los 86 euros, el megavatio hora de media es el segundo importe más bajo en lo que llevamos de año. De 10 de la mañana a 8 de la tarde se pagará por debajo de los 5 euros y de 4 a 7 apenas superará el euro.
Y culpable.
Así ha sido declarado por un jurado popular el hombre acusado de matar hace más de 10 años a su expareja en una pensión de Tenerife. Allí, dos años después, asesinó a otro hombre por el que cumple condena. La fiscalía pide para él 20 años.
No hay nada mejor que madrugar un sábado, por eso estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE, que ha comenzado a las 6 de la mañana y que nos vamos hasta las 8 y media.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
vamos a poner follow the leader, que lo sepa.
El mejor deporte con el mejor equipo de la radio deportiva.
Thank you, gracias.
Y con la final de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Betis-Valencia. El Betis a repetir la gesta del 2005 y el Valencia a por su novena copa.
¡Qué gran combinación!
Y las motos con el Gran Premio de Portugal de MotoGP y la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Y además partido de Liga, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
42.733 42733, serie 46046.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo importante sigue pasando por la invasión de Rusia en Ucrania. A punto de cumplirse esos 2 meses, el Kremlin sigue centrado en su estrategia de tomar la región del Donbass. En las últimas horas, unas 40 ciudades de esta zona, al este del país, han caído bajo el dominio ruso. Una de ellas es Mariupol. Las tropas chechenas, las aliadas de Putin, que celebran lo que dicen es la toma de la ciudad, un extremo que niegan desde las autoridades ucranianas. Eso sí, está completamente arrasada Mariupol. El alcalde denunciaba que hay cerca de 9.000 civiles enterrados, un depósito de cadáveres, una fosa 20 veces más grande que la que se localizó en Bucha, en las proximidades de Kiev. Seguimos pendientes de lo que ocurra porque Ucrania niega, ya digo, la toma de Mariupol. De hecho, en una acería, en una gran planta siderúrgica, permanecen refugiados cientos de civiles y militares ucranianos intentando resistir a los ataques del Kremlin. De momento, Putin sigue con su estrategia del terror y está previsto que el martes se reúna en Moscú con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional avisa del riesgo de cortar de forma repentina el suministro de gas ruso. De ser así, algunos países europeos podrían tener problemas el próximo invierno. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Según el informe sobre Europa del Fondo Monetario Internacional, la interrupción repentina de los flujos de energía que llegan desde Rusia conduciría a pérdidas de producción significativas en muchos países europeos. Según el fondo, la guerra en Ucrania ha eclipsado la aún incompleta salida de la pandemia en Europa y advierte de que la subida de precios de la energía y los alimentos causará estragos en la demanda, alterará los flujos comerciales y aumentará los cuellos de botella de las cadenas de suministro. El fondo insiste en que los precios más altos de la energía y los alimentos pueden traer consigo tensiones sociales, un riesgo que puede ser mayor en los países que acojan un amplio número de refugiados. El FMI deja claro que la guerra de Ucrania debe llevar a la región a replantearse sus políticas de gasto, hasta ahora centradas en aplacar los efectos de la pandemia y centrarse en las consecuencias que ya está teniendo la guerra. Pero además advierte de que la catástrofe humanitaria que supone la salida de Ucrania de 5 millones de refugiados hace necesario que los países europeos pongan en marcha otras políticas que se adapten a la nueva situación.
Las consecuencias económicas de esta invasión han acelerado males que ya arrastrábamos. Y entre esos males está la inflación. Como solución se avecina una subida de tipos de interés que podría hacerse notar el próximo mes de julio, según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. ¿Qué impacto tendría en nuestros bolsillos? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Los mercados ya vienen descontando la subida de tipos. Lo refleja el Euribor, que sigue en ascenso. Veremos cómo cierra abril, pero una hipoteca media a la que le toque revisión podría encarecerse unos 368 euros al año. Pero ese incremento del precio del dinero podría llegar en verano, antes de lo previsto, con un claro efecto sobre familias y empresas. Javier Ferri, investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
A encarecer lo que son los créditos y los préstamos, tanto para empresas como para trabajadores. No solo van a afectar a los nuevos préstamos, sino que también van a afectar a aquellos préstamos que están ligados a un tipo de interés variable.
En todo caso, la subida sería gradual y se pasaría del 0% actual al 1% a final de año. Lo que busca el Banco Central Europeo, subiendo el precio al que presta a los bancos, es enfriar la economía, la demanda, para conseguir rebajar los precios. La inflación, que fue del 7,8% de media en marzo en la Unión Europea, 2 puntos más en el caso de España. Eso sí, quienes tengan depósitos, ahorros en el banco, podrán obtener una mayor rentabilidad.
Todo esto se viene notando, especialmente esta inflación en los precios de la energía. Y atentos a la subida de la luz, hoy da un pequeño respiro, atentos a la subida de los carburantes, que siguen en máximos. Y atentos también a esta noticia que te venimos contando en la cadena COPE, que afecta a vehículos de todo tipo. El 10% de los coches españoles no tiene su seguro en regla. Luis Bellido.
Son prácticamente 3 millones de coches, furgonetas y motocicletas. La Dirección General de Tráfico recauda al año casi 100 millones de euros con las multas que se ponen por conducir sin él, el doble de las que por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Las sanciones van desde los 600 hasta los 3.000 euros, dependiendo del tipo de vehículo del que se trate. Le pasó a Juan Carlos cuando tenía 18 años y acababa de sacarse el carné. Era la primera vez que lo paraban en un control y además el coche no era suyo.
Estaba conduciendo el coche mi padre y me paró la policía. Me pidió los papeles, el carné y eso. Me dicen que no tengo que el coche no está asegurado y que de repente pues eso me van a multar. Yo sorprendido llamó a mi padre, que sí, se había confundido, que pensaba que lo había pagado, pero se le había pasado la última mensualidad y nada, me tuve que ir andando a casa.
La pregunta ahora es, ¿qué pasa si te para la policía y ve que no tienes seguro? Pues muy fácil, lo inmovilizan hasta que se ponga en orden y mucho cuidado, porque si nadie reclama el vehículo en 2 meses o nadie abona los gastos derivados, la grúa se lo llevará al desguace.
Hoy estamos en el cuarto día en el que no es necesaria, no es obligatoria, la mascarilla en interiores. Y en este cuarto día hay novedades en la polémica sobre esos contratos que se firmaron durante los peores meses de la pandemia, precisamente para eso, para la compra de mascarillas y de otros elementos de material sanitario. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar 13 contratos de urgencia del gobierno de Pedro Sánchez con 7 empresas durante esos primeros meses de la pandemia. La denuncia es del Partido Popular y señala directamente a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, a familiares de Pedro Sánchez y también al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño, Patricia Rossetti.
Contratos de sanidad, transportes, inclusión, interior, ministerios dirigidos en ese momento por Salvador Illa, Ábalos, Escriba y Grande Marlaska. Contratos o subvenciones llenos de irregularidades, según los denunciantes, que se centran en la vinculación de las sociedades con la administración pública y la falta de comprobación de requisitos mínimos para formalizar los contratos. También en la falta de relación de las empresas con productos sanitarios. Entre esos contratos, Anticorrupción investigará una subvención de casi 65.000 euros a una empresa vinculada a los padres de Pedro Sánchez, Playboy S.A. Dice el escrito que los padres del presidente del gobierno vendieron en 2018 los activos, los fondos de comercio y la maquinaria de la empresa y continúan como administrador y apoderada. También investigará un contrato adjudicado a B-Digital, empresa de la que el marido de la ministra Nadia Calviño es director de marketing, y el contrato de otra sociedad cuyos administradores tienen relación de amistad con Salvador Illa, según los denunciantes. Al igual que en el contrato del hermano de Ayuso, la Fiscalía excluye la participación de personas aforadas. El fiscal Luzón no habla de delitos, pero el PP se refiere a prevaricación, malversación o tráfico de influencias.
No se ha cumplido ni una semana del fin de la obligatoriedad de mascarillas en interiores y hay comunidades que dan marcha atrás. Es el caso de Asturias. El Principado recomienda seguir usando las mascarillas al menos una semana más. Además, amplía la realización de pruebas a menores de 60 años. COPE Asturias, Marcos Martín.
Los asturianos no entienden que, una vez más a lo largo de la pandemia, el gobierno del Principado sea más estricto que otros ejecutivos autonómicos. En la calle no hay demasiado debate en torno al uso de la mascarilla y la gente está dispuesta a seguir llevándola en los interiores, pero ha indignado especialmente que el gobierno de Barbón pida a los contagiados y sus familiares que se aíslen, a pesar de que los casos leves o asintomáticos no pueden pedir la baja laboral.
¿Cómo te quedas en casa si no te dan la baja? Tú tienes que acudir a tu puesto de trabajo igual.
Yo no sé qué es lo que pretenden desde allí, si como siempre maquillar los números o qué, pero nos someten a un régimen disciplinario muchísimo superior a lo que ocurre en el resto de España.
El Principado también ha pedido al gobierno de España adelantar la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 80 años y a los ancianos que viven en residencias para intentar contener la situación. Salud notificó ayer 9 fallecidos más de lunes al miércoles y 374 hospitalizados por COVID. Son 40 más que el pasado domingo, pero solo 9 están graves en la UCI.
Asturias estudia una posible cuarta dosis, una medida que se descarta desde el Ministerio de Sanidad. El 92% de los mayores de 12 años tiene la pauta completa de la vacuna y más de la mitad tiene ya la tercera de refuerzo. Amós García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Deja claro que ahora mismo la cuarta dosis no es una urgencia.
No hay evidencia suficiente que nos indique la conveniencia o no de producir revacunaciones continuas, ya sea cada año, o cada 2 años, cada 3 años o nunca. Pero eso sí, en mi opinión, si ese escenario aparece, sería vacunar exclusivamente a la población vulnerable, no ya a toda la población.
También nos fijamos en Cantabria, también quieren seguir los pasos de Asturias. Su presidente dice que hay que volver a ponerse la mascarilla. En Interiores, COPE Cantabria, Santiago Ruiz.
Aquí el Servicio Cántabro de Salud asegura que ya ha elaborado una batería de medidas para conseguir que el incremento de casos de la séptima ola no afecte a la actividad cotidiana de los centros sanitarios. El objetivo es evitar nuevas restricciones para los ciudadanos, aunque Cantabria no descarta volver a los cribados y a recomendar el uso de la mascarilla en los interiores, algo que ha hecho en las últimas horas el presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla.
Pero el virus sigue, con menos virulencia, pero en los lugares donde haya gente, yo recomendaría llevarla. Yo salgo de una reunión donde todos la llevamos.
Ahora mismo Cantabria registra una media de 1.400 o 1.500 nuevos casos diarios.
Miramos a Reino Unido porque el personal laboral de España en Reino Unido lleva ya más de 40 días de huelga indefinida, una situación que afecta a españoles allí que, como Diego, tienen que renovar su pasaporte.
Entonces la verdad que ya es desesperante porque al final te sientes tú como que estás secuestrado en un país, ¿sabes? Prácticamente que no puedes volver al tuyo.
Tras más de un mes parados, la situación es límite. Aún así, ni el Ministerio de Hacienda ni el de Exteriores les han ofrecido soluciones que puedan poner punto y final a la realidad que están viviendo. Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Lo que pide el personal laboral de la Embajada Española en Londres, junto al de los consulados en el Reino Unido, o sea, Londres, Manchester y Edimburgo, es una revisión salarial que les permita mantenerse y poder afrontar la vida, que se ha encarecido un 30% en este país. Pero además hay otras reivindicaciones relacionadas con el desamparo legal en el que les ha dejado el Brexit. Por ejemplo, no tienen seguridad social. Si se ponen enfermos, si se rompen una pierna, no cobran. Hasta ahora solo han recibido palabras, pero nada concreto. Sara es la portavoz de los trabajadores.
Es verdad que se han adquirido una serie de compromisos, pero los trabajadores no tienen nada efectivo ni nada por escrito. Ahora mismo sentimos que no tenemos nada más allá de con lo que empezamos esta huelga.
En las últimas horas ha habido un rifirrafe con los sindicatos que han negociado en Madrid con el ministro de Exteriores, Álvarez, y que, por su cuenta, habrían dado por buenas razones que no se traducen en hechos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Joco, con Joco. Y por querernos tanto como el primer día. Con Joco, con Joco. Con Joco, oh, 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 oh. Con Joco, con Joco. Con Joco, oh, 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 oh. Con Joco.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93 521 58 48. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Reestrena olor a coche nuevo. Reestrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Reestrena la ilusión de preparar un viaje. Reestrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Si has salido a la calle, has mirado al cielo, habrás visto que hoy es un día para no separarte demasiado del paraguas. Viene con lluvias generalizadas en casi toda España, con tiempo muy inestable, con bajadas también de temperaturas, incluso con nieve, en cotas situadas en torno a los 1000 metros del sistema central. Es el día del libro hoy, lo celebran de forma especial este San Jordi en Cataluña, es el día de San Jorge también en Aragón, y es un día festivo en Castilla y León. Enseguida actualizamos la última hora de este sábado, en el que, como nos seguimos pendientes de Ucrania, cuando se cumplen los 2 meses de guerra, pero a esta hora nos fijamos en un problema que no deja de acentuarse y que puede tener consecuencias en la recuperación de un sector fundamental como es el turístico. La Semana Santa nos ha dejado en algunas zonas costeras ocupaciones superiores al 90%, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en el sur de España. Y de media, cifras muy similares a las de antes de la pandemia. La fotografía de este puente es principalmente de turismo nacional, pero la apertura y el fin de las restricciones también ha vuelto a despertar la llegada de extranjeros, principalmente de Reino Unido, el mercado más importante para España. Antes de la pandemia, 18 millones de británicos nos visitaban cada año. Sin duda, es una gran noticia para el sector, pero la vuelta a la normalidad está provocando colapsos en los controles de los aeropuertos. Fíjate en este dato. Solo en Barajas, 3.000 personas se han quedado en tierra esta Semana Santa. Pedro pudo coger su avión, pero por poco.
Llegamos una hora y cuarto antes y había un montón de gente, la verdad. A esas horas no suele haber casi gente y ese día estaba lleno. Y nada, los controles iban muy lentos, tuvimos que hacer un montón de cola y al final llegamos justos al avión.
¿A qué se debe este caos? Pues es otra consecuencia del Brexit. Como te contaba, el mercado británico es el principal en España. Ahora, desde que Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, sus ciudadanos tienen que pasar el control de pasaportes. Y no hay policías suficientes para ello. Esto provoca que muchas personas no lleguen a tiempo a su vuelo por las largas esperas. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Esto es algo que no es nuevo, ¿no? Pasó ya el verano pasado. El control de pasaportes al final es una labor que a futuro se va a acabar automatizando, ¿no? Porque hay un plan, un proyecto de la Unión Europea para precisamente hacer lo que se llama el Entry-Exit System, que hará que todos estos controles sean automáticos y no manuales, pero de momento, como no es el caso, pues lo que pedimos es que haya en los aeropuertos la dotación policial suficiente para que no se produzcan estas colas, estas aglomeraciones.
La petición reiterada de las aerolíneas al gobierno para que aumenten los efectivos en los aeropuertos de momento no ha tenido respuesta. A esto se suma que el precio de los combustibles también se ha duplicado para ellas. Y todo a las puertas del verano. Sábado, te cuento más noticias con Sandra Senjo. Rusia cambia su objetivo hacia el sur de Ucrania para crear puentes con Transnistria en Moldavia.
Y así Putin ya no solo tiene como objetivo el Donbass. El Kremlin además celebra la caída de Mariupol, algo que el presidente Zelensky niega. Allí su alcalde denuncia una fosa en la que podría haber hasta 9.000 cadáveres. Putin, por su parte, recibirá al secretario general de la ONU el próximo martes y mientras tanto continúa el envío de armas a Ucrania, entre ellos de un buque español que llegará esta próxima semana, lo que ha provocado un nuevo choque en el gobierno de coalición. Así llegamos a un fin de semana semana en el que se cumplen 2 meses de guerra.
Anticorrupción abre diligencias para investigar contratos del gobierno de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia.
Contratos no solo de sanidad, sino también de transportes, inclusión e interior, que entonces dirigían Salvadorilla, Ábalos y Grande Marlaska. Según el PP, irregulares por, entre otras cuestiones, la falta de vinculación de algunas empresas con productos sanitarios. Entre esos contratos se investiga una subvención de casi 65.000 euros a una empresa relacionada con los padres de Pedro Sánchez. El fiscal no habla de delitos, pero el PP se refiere a prevaricación, malversación o tráfico de influencias. En total, 13 contratos, 7 empresas, por valor de 326 millones de euros.
Que no solo hubo comisionistas en el Ayuntamiento de Madrid. Los jetas, durante esos momentos de máxima emergencia, se multiplicaban, se extendieron por todas las administraciones. El Partido Popular manda a Moncloa su plan fiscal para bajar impuestos.
La propuesta de 41 páginas incluye una rebaja del IRPF para el 80% de los contribuyentes, aunque la ministra de Hacienda ya ha dejado claro que bajar impuestos no entra en los planes del gobierno. El líder del PP también ha mandado una carta a Pedro Sánchez en la que le propone seguir trabajando juntos después de la reunión que mantuvieron la pasada semana. Feijóo le echa en cara que el gobierno se niegue a escuchar sus propuestas.
Sevilla coge hoy la final de la Copa del Rey. Javier Tomás.
La capital del Guadalquivir será la ciudad anfitriona de la final de la Copa del Rey. Desde las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja, Valencia y Betis se medirán por la conquista del título. Sobre este partido ha hablado el capitán del Real Betis, Joaquín.
Seguramente por el momento, por las circunstancias y porque, bueno, creo que estoy en un momento de mi carrera deportiva que, bueno, que ya jugar finales pues no es fácil. Va a ser un día importante y que va a marcar muchas cosas. Entonces voy a intentar disfrutarla al máximo y aprovechar cada momento, por supuesto.
En tenis, en juego la ATP 500 de Barcelona, donde Carreño y Alcaraz ya están en semifinales. En Fórmula 1, Gran Premio de Imola. Alonso ha sido quinto en la clasificación y Sainz, tras un accidente, saldrá décimo. La carrera al sprint será hoy a las 4:30. En motociclismo, Gran Premio de Portimao y grandes noticias para Marc Márquez, que fue el más rápido en la sesión de libres de ayer. La clasificación será hoy a partir de las 3.
Y a las 7:36, 6:36 en Canarias, nos damos un paseo por los kioscos, recogemos los principales periódicos de este sábado para repasar las portadas. Iván Alonso, buenos días de
nuevo. Buenos días de nuevo, Antonio.
La guerra en Ucrania nos sigue dejando imágenes terroríficas.
Como la que lleva a su portada ABC, la de las fosas comunes en la ciudad de Mariupol. El antes y el después de la zona donde han aparecido cientos de esas fosas. Entre 3.000 y 9.000 cuerpos habrían amontonado allí los rusos. Otra imagen terrible sobre Mariupol la vemos en La Razón, con edificios completamente destruidos y en llamas ante la ofensiva rusa. Pero hay otra foto que hiela la sangre y que observamos en El País, la de un toro mecánico trasladando cuerpos exhumados en Bucha, donde los rusos perpetraron otra masacre. Una imagen acompañada además de este titular: Europa ayudará a Ucrania a verificar crímenes de guerra aportando forenses y medios, y no creo que les cueste mucho demostrarlo viendo este tipo de imágenes.
Hemos contado ya la propuesta, Iván, el plan económico de Alberto Núñez Feijóo, que ha enviado a Moncloa y que le ha remitido también una carta.
Sí, un plan de país, le llama El Mundo, que además cataloga la atención porque, como recoge también este periódico, va sin las siglas del Partido Popular. Medio centenar de propuestas en las que Feijóo reta a pactar a Sánchez y en la que pide, como dice El Mundo, bajar impuestos, alargar las nucleares y eliminar uno de cada tres ministerios. También, como asegura ABC, una rebaja del IRPF para mejorar el 80% de los salarios. Es una propuesta, aporta La Razón, que además no incluye ni incluirá ninguna medida que afecte a las pensiones ni que tampoco suponga un recorte del gasto social en los pilares básicos del estado de bienestar.
Es noticia también que el propio editorial del País vea con buenos ojos o no lo vea con malos ojos las propuestas que ha hecho económicas el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Que lo venimos contando a lo largo de toda la mañana del fin de semana de COPE. Este sábado, este 23 de abril, es el Día del Libro. En Aragón celebran también su patrón, San Jorge, y en Cataluña, en cuestión de horas, millones de personas llenarán las calles de pueblos y ciudades de rosas y libros celebrando San Jordi. Pero más allá de caballeros y dragones, el 23 de abril es una fecha simbólica de la literatura universal, al coincidir con la muerte de grandes escritores como William Shakespeare, como Miguel de Cervantes o el propio Garcilaso de la Vega. Es uno de los días más esperados para muchos libreros, que llega en un momento de luces y también de sombras para el sector. Andrés Puña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, luces y sombras, el sector mantiene la sonrisa porque en los años de pandemia, con confinamientos incluidos, las ventas se han incrementado en torno a un 20% con respecto a 2019, el año prepandemia.
Sí, pero aún así el sector no se escabulle del contexto inflacionista ni tampoco de la escasez de las materias primas. Nos lo contaba en COPE Manuel González, el expresidente del Gremio de Editores de Madrid.
El sector no está viviendo las consecuencias que a veces están viviendo otros sectores por el encarecimiento de materias primas, de energía, salvo el caso del papel, que es un capítulo aparte y que evidentemente sí que nos preocupa porque tiene un coste muy elevado en las tiradas cortas, sobre todo de las editoriales pequeñas, y luego también el abastecimiento, que también se está viendo comprometido en los últimos meses.
Ese precio, el de la pasta de papel, se ha incrementado en más de un 30% en los últimos años. Una bobina para papel de impresión en blanco y negro, que es la que se utiliza en la mayoría de los libros, ha pasado de 950 euros a 1.200 euros por tonelada en cuestión de meses.
Y luego el sector se enfrenta a un problema que no es otro que la escasez de cartón para las portadas de los libros, las tapas duras que se llaman.
Sí, desde el sector del papel insisten en que más de escasez se trata de tensión, pero el caso es que falta cartón para libros. Lo explicaba a COPE Carlos Reynoso, el exdirector general de Aspapel, de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.
La impresión de libros se ha reactivado con una gran agilidad y eso lógicamente pues está haciendo que haya mayor consumo de papel y por tanto que los aprovisionamientos de papel estén en una situación de mayor tensión, por decirlo de alguna forma, de lo que podría ser una situación en la que la demanda, desgraciadamente, por razones muy obvias, era menor.
Lo cierto es que solo el 3% del consumo de cartón en España se destina al sector editorial.
Consumo de papel y cartón está migrando desde unos mercados más maduros, lo que podría ser el mundo de los papeles gráficos, la empresa teniendo una mayor consolidación o menores niveles de crecimiento, mientras que hay otros ámbitos que están teniendo un mercado más pujante y más en crecimiento, y tanto el comercio electrónico como lo que sería la sustitución de envases por envases más sostenibles está siendo un elemento dinamizador y de crecimiento de los envases de papel y cartón en general.
Claro, esto es un efecto dominó. Si suben las ventas online, se envían más paquetes y, por tanto, se consume más cartón. Además, como comentaba Carlos Reynoso, hay un auge de este material porque es más sostenible, algo que resiente sobre todo a los editores.
Sí, porque ahora, además de seleccionar bien qué libros y qué autores, tienen que trabajar con previsiones muy altas.
Esto en el otoño, de cara a la campaña de Navidad del año pasado, de 2021, no hubo ningún problema, pero quien no tuviera pedidos antes del verano las existencias de papel necesarias lo notó, y se notó especialmente en la tapa dura.
Lo explica Manuel González, el presidente del Gremio de Editores de Madrid. Ahora también a esta realidad se le añade una selección más exhaustiva en los títulos que se publican.
Para mantener unos precios competitivos, pues los planes editoriales se están revisando continuamente, calculando muy a la medida las tiradas y sin incurrir en ningún tipo de alegría, porque lógicamente ha crecido la factura tanto de la producción industrial, de la electricidad de las imprentas, como también las materias primas del papel. Son elementos de una tormenta que, sin ser perfecta, desde luego es bastante gorda y que estamos capeando, pues tratando de que los precios no se disparen.
Mira, otro dato más, esa es una realidad, se sacan menos títulos de libros que hace una década.
Sí, es cierto que hay menos oferta de libros ahora mismo en el mercado. Este pasado 2021 las editoriales catalogaron 87.122 libros, es un 15% menos que hace 10 años. De hecho, el récord de títulos catalogados se alcanzó precisamente en 2011, pero pronto esa cifra en los meses y años siguientes se desplomó y llegó a bajar incluso un 30%. Sin embargo, en esta última década, estos últimos 10 años, se ha ido recuperando poco a poco terreno hasta que llegó la pandemia. Eso sí, hay optimismo, como explica Manuel.
Un 7% de crecimiento en 2021 en el mercado interior está muy bien y es una muy buena cifra. En paralelo, los índices de lectura de los españoles, lo que confiesan, pues es que el 64% de la población lee de forma habitual, al menos una vez al año lee un libro. Casi el 65% sí lee de forma habitual y el 52,6% lo hace al menos una vez al mes.
El presidente del Gremio de Editores de Madrid habla de los datos del barómetro de los hábitos de lectura de 2021. Estas cifras son similares a las alcanzadas en 2020, una realidad que apunta a que los lectores que se reencontraron con los libros durante el confinamiento se han quedado por lo menos hasta el año pasado. Pero ahora el fin de las restricciones y el pasar más tiempo fuera de casa puede poner en jaque el interés del lector.
Sí, eso es lo que nos comentan precisamente desde las librerías. Susana trabaja en una en Barcelona.
La gente se le ve que no tiene ganas de gastar. No se le ve a la gente de momento con alegría ninguna. Cuando estábamos con la pandemia, por el tipo internet, muchísimo mejor. Se vendía mucho por internet. No sé, es que la gente ya sale y no mira tanto o... Bueno, no sé, en la pandemia la gente pues estaba en casa y todo era por internet.
La misma sensación en Ureña, en Valladolid. Se trata de la villa con más librerías de España. Sus 180 vecinos conviven con 9 establecimientos de venta de libros. Víctor es propietario de una de esas librerías.
Yo creo que ha habido, con la pandemia, ahí sí que hubo un reactivamiento del interés, ¿sabes? Sí que, de hecho, se disparó el porcentaje de lector. La gente estaba más en casa, tenía más tiempo y tal. Y ahora creo que está volviendo otra vez a bajar, está volviendo un poco a términos... Quizá sí que ha subido un poco en términos globales, pero se está, digamos, entre comillas, normalizando, en este caso para mal, porque el índice de lector en general es bastante bajo. Y estamos volviendo un poco a perder lectores.
Bueno, el caso de las librerías pequeñas, Andrea, porque compiten además con grandes plataformas de venta online.
Sí, y aún así intentan perseguir la sombra de estas plataformas. Un 38% de las 3.208 librerías independientes que hay en España, es decir, que no pertenecen a ninguna cadena, tienen un comercio online, una tienda en Internet. Y aunque todavía venden 7 de cada 10 libros en España, saben que el mordisco crece y crece cada día.
Porque ahí ya compites con igual, vamos, no con igualdad de condiciones, con mucha desventaja, pues con librerías muy grandes, muy potentes, y claro, en igualdad de precios del mismo libro, el precio del libro nuevo está marcado, con lo cual no puedes hacer descuentos ni demás.
Lo conté, tal cual fue, ¿cómo haré?
Está claro, es que hoy es el día grande de los libros y de las librerías, y que no solo en las calles de Barcelona, de Cataluña. Millones de lectores van a comprar hoy un libro. Así que es el momento de apoyar no solo a los comercios, sino a los cientos de escritores que nos invitan a conocer nuevos mundos.
Cuentos que yo cuento acaban tan mal. Do, re, mi fa, sol, fa, sol, la. Soy yo, obla di, obla da. Los cuentos que yo cuento acaban sombra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado que hoy el sábado viene revuelto. Son las cosas de la primavera. Son las cosas de abril y de todo ese sabio refranero popular que se suele cumplir. A tiempo estás de modificar planes si no quieres mojarte o si no quieres coger más frío de lo normal. Y para ofrecerte la alternativa de cada sábado, en la mañana del fin de semana de COPE, está Jerónimo José Martín con los estrenos y con la renovada cartelera de los cines. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás?
Bueno, nos vas a llevar a Francia, en primer lugar. No nos vas a hablar de las elecciones presidenciales, de esa segunda vuelta, de la que venimos dando detalles a lo largo de esta mañana. Y sí que nos vas a hablar de una película que nos lleva a ese fatídico 15 de abril de 2019, un lunes santo, en el que un incendio sacudió a la catedral de Notre Dame de París. Es Arde Notre Dame.
Intervención, incendio, Notre Dame.
No aparecerán todos, políticos, celebridades. Nos enfrentamos a dos incendios. París se ha colapsado.
¡Seguimos buscando foco!
Si pudiéramos subir con más hombres.
Mi equipo se ofrece voluntario.
Vaya pedazo de sí, le ha quedado que te mueres. Tiene 80 años ya y parece un jovencito experimentando con los géneros. ves al principio y dice, todo esto es documental con una calidad de imagen que te mueres. Dice, pero ¿cómo? Ya mete la cámara dentro. Es lo que hace, recrea todo dentro, lo que nadie ha visto. Es impresionante lo que ha hecho. Mira que sabes cómo acaba. De principio a fin estás en un AI buenísimo con actores poco conocidos, de modo que tú piensas que es que alguien rodó y este director del Nombre de la Rosa, 7 años en el Tíbet, ha hecho una película impresionante con mucha producción, muy buena, además con estructurada en torno a una fórmula moral que en el fondo es un milagro de la Virgen, con un tratamiento de la religión que nunca había tenido en sus películas Yang Yasa, ¿no? Con esos esfuerzos, esos héroes anónimos que se juegan el tipo para sacar la corona de espinas, la reliquia de la pasión, para sacar las formas consagradas, el sacerdote de la catedral, por supuesto, con críticas sociales, con París colapsado, nadie encuentra las llaves de la torre no sé qué, en fin, la vida misma, ¿no? Es buenísima la película, me ha encantado. O sea, es una nueva cosa, es un documental, no, es una ficción, no, es un docudrama impresionante y con una banda sonora espléndida, o sea,
y no
magnífica
se ha tomado
película.
Mucho tiempo, porque aunque han pasado ya 3 años de ese incendio, para una peli 3 años no es mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la siguiente te ha gustado un poco menos. Es El Hombre del Norte.
¿Qué te ha traído a esta tierra infernal?
Recuperar lo que me fue robado, el reino.
Tu fuerza quebranta los huesos de los hombres. Mi ingenio quebranta sus mentes.
Te vengaré, padre. Te salvaré, madre.
Atlántico, una saga nórdica sobre un príncipe en busca de venganza.
Claro, el príncipe se llama Hamlet. Para más, o sea, es, digamos, es una recreación de la versión pagana en la que supuestamente se basó Shakespeare, cosa que parece cierta. Shakespeare cristianizó la historia, que vuelven a la paganización brutal, con un tratamiento de la violencia del sexo demencial que a mí me parece que rompe la película. Eso que tiene este director, Roger Eggers, una potencia visual y narrativa enorme, es el que hizo La Bruja y el Faro, pero se ha pasado a 4 pueblos. Y aunque tiene un buen reparto, está por ahí Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, sobre todo Alexander Skarsgård, siempre bañado en sangre, pues me parece excesivo. Además, aviso, es mucho menos popular de lo que la están proponiendo. Es una película de arte y ensayo, o sea que más cercana a la reciente versión de Macbeth de Denzel Washington que a otra cosa.
Bueno, pues mucho sexo y mucha violencia en este Hombre del Norte. Nos vamos a volver a Francia. Otro estreno que nos llega desde el país vecino. Logan Cantet retrata el declive de un joven escritor por sus viejos tweets. Es Arthur Rimbaud.
En Ediciones Blossier nos hemos enterado de los irrespetuosos tweets que publicó Karim D. bajo el seudónimo de Arthur Rimbaud.
Era una broma.
Y acabas de arruinar las ventas de tu libro.
A los escritores siempre nos prefieren muertos.
Bueno, ya hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Esto es lo que viene a decir Loren Cantén, que es muy valiente, es un director que ya hizo Recursos Humanos, El Empleo del Tiempo, La Clase, que eran magníficas. Y aquí hay una visión profunda y crítica de las sociedades occidentales desde ese punto de vista, ¿no? Sobre las grandezas y miserias de las redes sociales, el poder de lo políticamente correcto, los límites de la libertad de expresión. Además, muy valiente en este punto. Nada de ser políticamente correcto, vamos a hablar las cosas, ¿no? Todo el problema de los barrios marginales de París. Claro, en una película que se llama Arthur Rimbaud y que es ya crítica desde el título, porque Arthur, se llama este chaval, que es de los arrabales de París, por Arthur Rimbaud, el joven poeta romántico, y por John James Rimbaud, el de la novela de David Morrell y las películas posteriores. O sea, lo más sutil y lo más tosco, ¿no? Pues está bastante bien. Es también un poquito de arte de ensayo, más de cineforum, pero es muy buena película Arthur Rimbaud.
Muchos estrenos en este fin de semana. Me presentas ahora un nuevo director que se llama Channing Tatum. Y una película, esta de Channing Tatum, que es Doc, un viaje salvaje.
El sargento Rodríguez era una leyenda. Su funeral es el domingo a las afueras de Nogales. Quieren que su perra vaya al funeral. Si lo consigues, volverás a la acción.
Hola, tú y yo vamos a hacer un viajecito. ¿Por qué le tenéis miedo? Es súper tranquilo.
¡Ah! ¡Eres un demonio!
Bueno, Channing Tatum le tenemos en cartelera con Sandra Bullock en La Ciudad Perdida. Y aquí debuta como director a lo grande en una película que se ha implicado mucho porque está dedicada a su perra, que murió en el 2018. Aquí es la historia de una perra de los Rangers, nada menos. O sea, es una perra asesina que se le va la pinza, como al protagonista, que lo interpreta Channing Tatum, y le encargan llevar a la perra al funeral de su entrenador, casi en México. Una road movie por todo Estados Unidos, con banda sonora de, como puedes imaginar, ya lo estamos escuchando, de un country espléndido. Y muy bien hecha, es súper yankee, súper patriótica, pero a la vez muy bien contada, con una maduración y una ayuda mutua de ellos dos, con una visión también muy positiva de la religiosidad que va encontrando en el camino con antiguos compañeros suyos. Es una historia espléndida de maduración, me ha gustado. Esta sí que es para el gran público, va a gustar a un público muy amplio porque es mucho mejor de lo que parece Dog, un viaje salvaje. Y resulta que Channing Tatum no solo es músculo y en guapera, sino que además es un buen narrador de historias.
Pues propuesta también para los más jóvenes, este Dog, un viaje salvaje. Hay otro estreno que nos llega que es En su punto, en este caso... tragicómico romance entre una editora de moda y un carnicero parisino, pero quiero que me hables del Beso de Dios, que es un bello y hondo documental sobre el sentido de cada parte de la Santa Misa, de la que se ha hablado esta semana en COPE, en Mediodía y en distintos espacios de la cadena COPE. Geno.
Es que yo no quiero darte mi pecado, me cuesta reconocerme miserable.
Lo presentamos al Padre con la esperanza de que aquello sea transformado.
Y lo perdoné de corazón y me liberé completamente.
Bueno, es una propuesta muy arriesgada, muy personal, que va desde la alta teología de testimonios como el de Scott Hahn a testimonios más de andar por casa, del día a día. También el cardenal canta a la mesa. La verdad es que es una visión muy personal de este director, Pietro Editano, con unas entrevistas espléndidas y una recreación de la misa a cargo de José Pedro Manglano, además en la playa de las Catedrales de Lugo, que es una preciosidad, y con esta música que es en arameo. Lo que estamos escuchando es el Padre Nuestro en arameo. Claro, dirán muchos, es un poco carismático, me queda un poco lejos, pero es que a lo largo de la película hay muchas posibilidades de que te toque el Espíritu Santo, que es lo que pretenden los creadores de esta película, con lo cual yo me lo paso muy bien, hay que dejarse cautivar por ella y adelante, ¿no? Y efectivamente, y tú has citado antes ese romance, esa dramedia francesa En su punto, que está también muy bien para que le guste más el cine de amor y lujo, porque claro, es un carnicero y es una editora de moda que se enamoran, pero el carnicero es gourmet, es de París, ojo.
Nos quedan unos segundos, hoy, sábado, a las 3, Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Entras el corazón verde, pelis de 13.
Claro. Y ponemos también después La joya del Nilo, ahora que está en cartel, la hemos citado antes, La ciudad perdida, que es una imitación de estas, pues tenemos las dos hoy todas seguidas. Luego tenemos también Speed 1 y 2 esta noche, o sea que, ¿qué más quieres? Dos sagas estupendas para pasarlo bien y mañana dos comedias de Pedro Lazaga, El alegre divorciado, y Martes y 13 para echarnos unas risas, y acabamos con La noche de los gigantes de Robert Mulligan con Gregory Peck, atentos. Mañana por la tarde a las 6:15 y luego Hombres de Honor con Robert De Niro, que está muy bien, a las 12 de la noche mañana domingo, para acabar en punta, como siempre, en 13 Televisión.
En todo lo alto. Viene el sábado revuelto, el domingo nos dicen que algo mejor, así que cobijarse en las salas de cine, en casa o donde cada uno quiera. Jero, buen fin de semana, gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso, Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 8.